Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Van a dar las 9 de la mañana de este martes 17 de septiembre, dentro de una hora. Ya saben, el Rey retoma la zarzuela, la ronda de contactos para saber si se convocan nuevas elecciones o hay investidura de última hora. Primero pasará Laura Borràs, de Junts per Catalunya, que no descarten algún numerito, alguna tontería, una frasecita de estas cosas de los catalanes, no tenemos rey. Y todo eso luego Jaume Asens, de los comunes catalanes, Santiago Abascal, líder de Vox y tal. Ya por la tarde, Iglesias, Rivera, Casado y luego Sánchez. Iglesias todavía tiene opción de anunciar que apoya al presidente en funciones sin necesidad de coalición, y esto sí que le metería en un brete, después de que Rivera le propusiera ayer tres condiciones para obtenerse, condiciones que Sánchez no va a aceptar, porque, hombre, significaría renunciar al apoyo nacionalista y el de Bildu en Navarra, rechazar indultos, no subir los impuestos, que es en realidad lo que él quiere hacer, que es lo que le pide a él el cuerpo hacer, sea bueno o no sea bueno, para todos. Pilar, ¿y otras cosas que tengamos hoy?
Pues Herrera, en media hora la audiencia de Almería va a coger la sesión que va a servir para que las partes presenten sus conclusiones. Recta final del juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, con la posibilidad de que la asesina confesa, Ana Julia Quezada, haga uso de la última palabra. Y es también un día muy duro en Valga, en Pontevedra, donde dos pequeñines de 4 y 7 años afrontan su primera mañana en casa de unos familiares después de que su padre matase ayer delante de ellos a su madre, a su abuela y a su tía. Es terrible. Está previsto que el hombre pase hoy a disposición judicial. Y, lógicamente, seguimos muy pendientes de cualquier novedad que pueda producirse en el sureste peninsular. Se continúa buscando al ciudadano holandés desaparecido en el municipio alicantino de Dolores. Controlado el cauce del río Segura, la prioridad ahora mismo es atender a los vecinos que siguen con dificultades para salir de su casa o incluso para conseguir alimentos. Por estos micrófonos ha pasado hace unos instantes Francisco Mora, presidente de la Asociación de Agricultores de la Comarca Alicantina de la Vega Baja. Ha confirmado que se ha perdido el 100% de las cosechas, que el 80% de las empresas están afectadas y que el principal problema sigue siendo achicar el agua, algo que está resultando difícil, asegura, por la desidia de la administración.
Después de 5 días de riada, ni un solo técnico de Confederación Hidrográfica se ha acercado a ver la situación de la desembocadura, que no está drenando en condiciones, que tienen problemas técnicos, y estamos tomando decisiones pues con el panadero del pueblo, porque no tenemos un personal técnico que tome una determinación y que decida cosas.
Pues enseguida, en unos minutos, vamos a poder hablar de todo ello, de todas las consecuencias de esta excepcional gota fría. Hablaremos con Luis Planas, el ministro en funciones de Agricultura, que se encuentra ya en los estudios de COPE. Y por lo demás, un hombre de 70 años ha sido detenido en Roquetas, en Almería, por proponer relaciones sexuales a chicas menores de edad a cambio de dinero. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes por exhibicionismo, abuso, acoso y también por agresión sexual. Y el barril de Brent ha bajado un poquito, ha bajado un 0,53% tras la importante subida de ayer debido a los ataques registrados en las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí.
En la bolsa Bañueco, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El incremento de la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico ha debilitado a las bolsas en las últimas horas, ha impulsado el precio del petróleo, ha fortalecido al dólar y ha elevado la cotización del oro. Pero hoy los mercados se muestran bastante más tranquilos. La bolsa, de hecho, abre muy plana. El índice IBEX 35 baja apenas un 0,1% hasta 9.045 puntos. Ya llueve menos. Ayer, recordemos, cayó un 1%. El petróleo comienza a buscar un precio de relativo equilibrio. Estados Unidos, Japón y Rusia están dispuestos a liberar sus reservas de petróleo para compensar las menores exportaciones de Arabia y evitar así un desabastecimiento. El crudo del Mar del Norte se paga esta mañana a 68,70 dólares. Ayer llegó a superar los 70 dólares por barril. El oro además pierde fuerza, aunque se mantiene por encima de 1.500 dólares por onza. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España baja ligeramente hasta 74 puntos. Hoy el Tesoro coloca letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.500 millones de euros. El Tesoro cobra en torno a un 0,5% a los inversores que colocan su dinero en estos títulos.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy suben las temperaturas hasta los 27 de máxima. Atento en el tráfico, un accidente en la 1 en San Agustín de Guadalix, sentido entrada a Madrid. En esta A1, retenciones también en San Sebastián de los Reyes hasta Manoteras. El A2 en San Fernando y Canillejas, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 entre Las Rozas y El Plantío, y el M607 en Tres Cantos. Lo peor de la M40 en Monte Carmelo y Valdemarín. Atascos en ambos sentidos y en Vallecas, Villaverde y Coslada, todo sentido norte. Además, siguen cortadas por las inundaciones de estos días la M209 en Campo Real y la M228 entre Tielmes y Villarejo de Salvanés. El M30 mal el oeste hasta superar Puente de los Franceses. En el este, atento a los que acceden desde Odón el sentido norte, se van a encontrar un estrechamiento de calzada en el interior. Lo peor en Atocha, Eje Prado, Recoletos, Doctor Esquerdo y Francisco Silvela. Es todo, sigue la mejor información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Oye, hablando de político patrio, voy con dos cortes muy rapiditos. Mira, el primero, Pedro Sánchez, se nos ha olvidado decir una cosa. Y es que el socio preferente sigue siendo el mismo, Podemos. Pero mira cómo lo dice.
Lo que le pido a Unidas Podemos es que valore si por tercera vez va a decir que no a la investidura de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista, o si se compromete con el país, se compromete con esta legislatura progresista y podemos tener un gobierno progresista que evite las elecciones del 10 de noviembre.
Nada más ha hecho progresista tres veces en un renglón y medio.
Sí, claro,
yo me pregunto, de verdad, si la factoría Iván Redondo Productions le ha dicho que a base de repetir progresista al final no lo vamos a creer, y resulta que va a ser verdad. Aquello de repite no sé cuántas veces una mentira. Porque mira dónde están los progresistas. Ayer se produjo un acuerdo judicial, era el juicio a los 47 abogados de la trama de las cárceles de ETA. Reconocieron todos ser de ETA y recibir instrucciones de la cúpula. Y en la puerta, ¿quién se manifestó? Anda, los progresistas de Esquerra, de Junts per Cat, de Bildu y alguno de Podemos por ahí suelto. Mira, Carmen Ladrón de Guevara.
Nos ha tomado de la noche a la mañana. También tengo que decir que el hecho de ver a los abogados de ETA, ¿no?, a los que llevo años enfrentándome a ellos sentados en el banquillo, creo que eso era necesario y era imprescindible, y verles aceptar los hechos, todos y cada uno de los hechos, creo que también era importante, ¿no? Otros apoyos, pues bueno, por desgracia nosotros estamos muy acostumbrados a mucha gente que va a apoyarles a ellos, y en cambio pues las víctimas están más solas, ¿no?
Esta es una de las claves. Uh-huh. De verdad, ¿se puede pactar algo? ¿Y se puede decir la palabra progresista con todos estos de la mano? Yo lo dudo.
Pues imagínate los demás, ¿qué tenemos esta noche? Bueno, ya me lo irás contando.
Yo te lo voy contando, sí, que tenemos un día complicadito también, lleno de películas y comparecencias ante el rey.
Venga. Es verdad. Me voy alegrando.
Hasta luego. Adiós.
Luis Planas Puchades es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. En funciones, don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya tiempo este para ser ministro de Agricultura, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que no hay tiempo fácil y este es un tiempo complicado, ¿eh? Y especialmente pues me preocupa pues lo que vi personalmente en Molina de Segura y en los Alcázares y en toda Murcia el sábado pasado, y luego los informes que nos llegan pues de las demás partes de España, ¿no? De la Comunidad Valenciana, también de Andalucía, también de Madrid, de Castilla La Mancha. El daño es grande y sobre todo pues la tristísima pérdida de 6 vidas humanas y ese desaparecido que informaban ustedes hace un momento que aún se está buscando. Pero ciertamente habrá que hacer un inventario de daños. Ya están funcionando, entiendo, las oficinas en los municipios para recabar todos los datos y para dar apoyo y solidaridad, que es lo que a todos los españoles nos corresponde y al gobierno el primero. Con todos los afectados por estas terribles inundaciones y esta terrible gota fría, ¿no?
¿Qué es lo que más le impactó de la zona afectada, lo que vio?
Bueno, la verdad es que me impactó todo, porque la destrucción de bienes era muy grande, la presencia del agua en lugares insospechados, pues también. Yo creo que esto que se llama, bueno, y que nos enfrentamos claramente, pues cambio climático en este momento, pues nos va a conducir probablemente a ese tipo de situaciones. Yo nací en Valencia y recuerdo de mi juventud este fenómeno de las gotas frías que se daban hace ya muchos años, pero lo son ahora ciertamente con mayor recurrencia, con mayor intensidad. Recuerdo también la de hace unos años en Málaga y en Almería, pero esta ha sido, desde el punto de vista de la extensión, de la intensidad, de la duración, la más impresionante que hemos tenido en España en los últimos años, y yo creo que tenemos que sacar lecciones también el día después, no solo de reparar daños, sino también llevar a cabo las medidas preventivas. Yo debo decir, de todas formas, y me parece, y eso lo primero, que ha habido una gran unidad de todas las administraciones públicas, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, como siempre voluntarios presentes, aparte de la UME, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de todas las fuerzas de protección civil. Es decir, que ha habido, yo creo, que una solidaridad y una unión que nos hace grandes. Y yo creo que España siempre, cuando hay un gran problema, hay una gran solución, somos capaces de los grandes envites estar ahí, y yo creo que hay que demostrarlo ahora también con la reconstrucción y con las ayudas que serán necesarias tras la tremenda tragedia, ¿no?
¿Qué tipo de cultivos ha sido el más castigado?
Bueno, pues de la información que tengo del propio Ministerio, en base a lo que hemos recogido de las organizaciones agrarias, de las delegaciones del Gobierno y de diversas fuentes, hace un momento se entrevistaba un agricultor en este mismo programa, según he tenido ocasión de saber, pues en primer lugar, lógicamente, las hortalizas. Estamos hablando del sureste de España, es una zona de hortalizas y estamos en un momento clave de la campaña. Hortalizas en primer lugar, también cítricos, también uva de mesa, uva de vinificación en algún caso, y también algunas otras, pues por ejemplo, arroz en alguna zona, o bien granados, o bien el caqui. Tendremos que hacer un inventario completo. Aún Agroseguro y los técnicos, los peritos, no han podido entrar, lógicamente, en los campos para poder efectuar las peritaciones, pero lo harán de forma inmediata y a partir de ahí. Y lo que más me preocupa, las infraestructuras, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el caso de las espalderas, ¿no? En el caso de la uva o otras situaciones en las cuales ya lo que queda dañado no solo es el producto de la cosecha, sino también las estructuras. Y no quisiera olvidarme, en algunos lugares, efectivamente, también, me lo decían el otro día en la visita en Molina de Segura, de ganado, de pequeñas explotaciones, de ganaderas que también han sido afectadas, ¿no?
Claro, en fin, truena y nos acordamos de Santa Bárbara y pasan estas cosas y pensamos siempre en prevención. ¿Es posible algún tipo de idea preventiva de un plan antirriadas, por ejemplo, en la Vega Baja o en otros lugares? ¿O realmente, por mucho que uno quiera guarecerse de consecuencias de este tipo cuando viene una gota fría como la que ha venido, es muy difícil, o es prácticamente imposible?
Bueno, los expertos hablan siempre de los periodos de recurrencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando hace unos años ocurrió la gota fría, que la que hablaba de Málaga y de Almería, se hablaba de 500 años. En otros casos se habla de 300, de 200 o de 100. Y resulta que la tenemos aquí pues con mucha mayor frecuencia. Por tanto, es muy complicado hacerlo. Hombre, es verdad que hemos hecho en los últimos años, y sobre todo en periodos donde ha habido menos agua, pues quizás algunas cosas deberían revisarse en relación con las zonas y con los lugares, pero en fin, este no es el momento. Yo creo que habrá que hacer balance y examinarlo en relación con ello. Hay una cosa que sí que me gustaría subrayar, y es que, y lo he escuchado en todos los lugares que he visitado, y es que todo el mundo ha dicho que menos mal que la Agencia Española de Meteorología, que AEMET, avisó del fenómeno, y los servicios meteorológicos de todas las radios y televisiones avisaron, porque si no, el fenómeno podría haber sido mucho más fuerte en sus consecuencias. Yo creo que esta previsión, al menos esta, ha funcionado. Ahora, efectivamente, si vemos el número de fallecidos, que me parece tremendo, porque que hayan perdido la vida 6 personas y haya una persona desaparecida, me parece tremendo. Una sola vida humana vale que más que cualquier otro bien del mundo. Pero es verdad que si lo comparamos con lo que históricamente se ha producido en el Levante en ocasiones anteriores, pues ha sido afortunadamente inferior. Pero en fin, no hay que echar campanas al vuelo, hay que ponerse a trabajar, a reparar, y en eso está el Gobierno trabajando esta misma semana de cara al Consejo de Ministros del viernes.
¿Qué va a ser peor? ¿O qué ha sido peor, independientemente del resultado de la catástrofe humana? para el mundo de las hortalizas, por ejemplo, para el sector ganadero, las frutas. Esta riada, estas inundaciones, esta desgracia o el Brexit que está a 2 días vista, al próximo 31 de octubre.
Bueno, son fenómenos de naturaleza totalmente distinta, pero ciertamente tienen una característica común. Se trata de fenómenos de los cuales no se conoce las consecuencias previas, las consecuencias ex ante. No sabemos lo que es un Brexit, nunca se ha vivido un Brexit, nunca se ha vivido la salida de un país de la Unión Europea. Como me decía un buen amigo del equipo de Michel Barnier en Bruselas hace algunos meses, he negociado 40 y pico acuerdos comerciales para abrir mercados. No es la primera vez que negocio un acuerdo para cerrar mercados, y efectivamente esa es la realidad, y por tanto tenemos que ver qué es lo que pasa. Nosotros hemos trabajado con un plan de contingencia de España, del gobierno español, para el conjunto de los sectores. Me preocupa mucho en el sector agroalimentario, como usted decía hace un momento. Tenemos 1,000 camiones todos los días que pasan entre Calais y Dover, de los cuales pues una buena parte transportan productos perecederos, y por tanto esta es una de nuestras primeras prioridades de cara al día después del Brexit, al día después del 31 de octubre. Desde el punto de vista logístico, yo creo que es la primera gran reto. También desde el punto de vista aduanero y documental, pero en fin, esto es una cuestión más técnica que habrá que ver por qué medios se puede solventar. Y finalmente, pues ya estamos trabajando con la Comisión Europea, con el comisario Phil Hogan, para conseguir que si hay efectivamente una disrupción, pues nuestros agricultores, nuestros ganaderos y en particular nuestros agricultores de frutas y hortalizas, pues tengan el apoyo financiero debido, porque tenemos que estar preparados para esa situación. Pero un escenario complicado. Muy complicado.
Otro escenario complicado es el que se deriva de la política arancelaria, por ejemplo, de Estados Unidos. El señor Trump ha provocado, pues, hombre, en un sector que ha sido siempre pujante, oxigenado, llamémosle, de la aceituna de mesa, la aceituna negra en este caso, pues ha provocado la reducción a la mitad de las exportaciones. ¿Ahí se puede hacer algo o no se puede hacer nada?
Sí, lo estamos haciendo, lo ha hecho la Comisión Europea y ha aprobado y estamos utilizando fondos europeos para intentar abrir mercado en países terceros, pero es verdad que Estados Unidos de América es un mercado escaparate para todos nuestros productos, y por tanto para la aceituna de mesa, que es un producto típicamente español, imagen de España, pues ciertamente no es buena la situación. Ahora estamos en la OMC, ya en la fase se ha constituido el panel y deberá rendir antes de final de año pues una resolución arbitral sobre la materia. Esperamos que nos sea favorable y que nuestros en este caso nuestros productores no solo sean compensados, sino se reviertan unas decisiones que ya en su momento yo califiqué de absolutamente injustas y desproporcionadas. Ahora estamos con esta batalla en torno al caso Airbus, al caso Boeing. Estamos intentando evitar que el sector agroalimentario se vea implicado en esta guerra, como lo es en el caso de Estados Unidos y China en relación con los aranceles, y por tanto, pues como usted dice, un momento pues complicado y un momento difícil de gestionar, sí.
Para el mundo de la pesca, para el sector pesquero también, ¿la salida o el Brexit puede ser un mazazo en algo?
Vamos a ver, el Brexit en relación con la pesca, nuestro sector pesquero es un sector muy moderno, es un sector que tiene una visión de medio y largo plazo muy, muy clara. Me reunía la semana pasada con Cepesca para dar los últimos toques a lo que tengamos que hacer al respecto. Nos quedan ya pocos barcos faenando en este momento en aguas británicas porque han concluido ya con las cuotas correspondientes este año y con la faena correspondiente. Además, suelen faenar también en Gran Sol, con lo cual tienen otros caladeros. Mucho más afectada está la flota francesa, que tiene casi 200 barcos en aguas del Reino Unido. Pero a mí me preocupa un tema fundamental, y es que las capturas que hacemos en aguas británicas o en aguas del Gran Sol vienen a través de territorio británico, es decir, llegan a la península, vienen a España a través de Reino Unido y posteriormente de Francia, lo cual por carretera, lo cual supone el que en un supuesto de Brexit lógicamente jugarían los aranceles. Yo creo que el sector pesquero está ya pensando en nuevos lugares para desembarcar y para poder transportar ese pescado, y esa evidentemente es una una preocupación porque además desajusta no solo la flota española, sino otras flotas comunitarias que están presentes allí, y por tanto las negociaciones que tenemos cada año en el mes de diciembre, pues habrá que ver cómo encajamos esta reducción pesquera de capacidad de pesca de la flota comunitaria, ¿no?
Bueno, no todo son malas noticias. Por ejemplo, hay buenas noticias porque los chinos nos van a comprar uva de mesa, ¿no?
Los chinos nos compran uva de mesa y muchas más cosas, ¿no? Eso fue una de las consecuencias de la última visita del presidente Xi Jinping. Uva de mesa y también pues productos del porcino que son muy importantes en el mercado chino. En este momento el primer producto de exportación que tenemos en el mercado chino es el porcino. China tiene, por desgracia, peste porcina africana y está necesitando unas importaciones cada vez más importantes. Estamos exportando muchísimo al mercado chino y yo creo que eso es una buena noticia, pero no solo en el porcino, sino también en vino, en aceite de oliva y en otros productos que yo creo que son el 20% de la población mundial, incrementando su nivel de renta, por tanto, unas posibilidades muy importantes desde el punto de vista agroalimentario.
Uh-huh. Yo sé que usted está deseando hablarme de la investidura y estas cosas, pero...
Usted deseando preguntarme, pero no lo hace.
Pero es que le tengo que preguntar antes de otra cosa.
Me parece muy bien, estoy encantado.
Ahora, cuando salga usted aquí, se va a IFEMA, la inauguración de la feria Meat Attraction, el salón de la industria cárnica española. Yo no sé si la carne pasa por buen momento o mal momento, si precisamente algunas corrientes de moda ahora mismo que afirman que comer carne es poco menos que suicidarse tienen incidencia en el consumo y en el mercado, pero el sector cárnico español es el cuarto sector industrial de España, tengo entendido. Es decir, automóvil, el petróleo, la energía eléctrica y la carne. No, esto se nos pasa independientemente del caso de la listeria o de otras excepciones, ahora mismo, ¿qué valor tiene eso en nuestras exportaciones y en balanzas comerciales?
Bueno, vamos a ver, empecemos por lo que usted ha comentado sobre el sector cárnico, que me parece que lo merece. El sector cárnico, la carne es un producto saludable, es un producto que es necesario, son proteínas de alto valor nutritivo. Y, por tanto, yo creo que hay que separar el grano de la paja, nunca mejor dicho, en este caso, y decir claramente que en una dieta variada para cualquier alimentación humana es absolutamente necesaria el consumo de carne. Acepto que haya quien lo niegue y quien no quiera consumir carne, pero me parece que lo es. Y segunda cosa que quisiera decir, no la menciona usted, pero yo quiero mencionarla, que es algunas críticas que se efectúan últimamente en relación con el impacto medioambiental de nuestra actividad ganadera. En el caso de España estamos en la mitad de las emisiones que a nivel mundial hay en relación con el sector de producción de carne, el sector ganadero. Y claramente en relación con ello quiero decir que estamos intentando y se está intentando disminuir la huella de carbono, hacerla cada vez más sostenible, hacer carnes que yo creo que tengan desde el punto de vista un mayor respeto en la producción y que sean más interesantes desde el punto de vista nutritivo. Me preguntaba usted cuánto. Pues mire, todo el sector cárnico son aproximadamente 26.000, un poquito más de 26.200 millones de euros, lo cual supone el 22% del conjunto de la producción agroalimentaria de España. Exportamos 6.000 millones, lo cual es el 12% de nuestras exportaciones agroalimentarias, es decir, es un sector, como usted decía, el cuarto subsector después de los que usted ha mencionado en nuestra industria, y un sector que tiene presente y que tiene futuro. Y que es muy importante, porque cuando hablamos de carne estamos hablando de ganadería, estamos hablando de ganadería extensiva, estamos hablando de las zonas rurales de España menos habitadas, y por tanto estamos hablando de algo que tiene un valor alimentario, pero tiene también un valor económico y social muy importante.
¿A usted le gustaría ser ministro de Exteriores?
A mí me gusta ser ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo siempre lo digo, y además es verdad, mi futuro es mi presente y estoy muy contento en lo que hago. Lo digo con toda sinceridad, no es una respuesta prefabricada, es un sentimiento.
¿Cree que habrá sesión de investidura?
Bueno, vamos a ver, ¿no? vamos a ver. Yo creo que hay un dicho que el que hace todo lo que puede no está obligado a más, y yo creo honestamente que el Partido Socialista y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en su calidad de presidente en funciones también, pues estamos haciendo todo lo posible para ir, ¿no? Hemos hecho una serie de propuestas a Unidas Podemos para intentar diferentes fórmulas. Se intentó en el mes de julio, decayó la investidura porque no aceptaron nuestra propuesta. Hemos hecho otra propuesta con 360 medidas en el mes de septiembre, más en línea con lo que ha ocurrido en otros países europeos, por ejemplo, en nuestro vecino Portugal. Está ahí y, por supuesto, está siempre la posibilidad de que por parte de Ciudadanos o por parte del Partido Popular se produzca una abstención, que no significa un apoyo, que permita desbloquear la investidura. Este es el viejo dilema, ¿no? Es aquello que decía Max Weber sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Yo no creo que estén contrapuestas convicción y responsabilidad. Cada uno puede pensar como quiera y tiene que haber, y lo hay en España. España es un país libre, una gran democracia, y por tanto tiene que haber gente que piense y que vote de formas totalmente distintas, y todas ellas son válidas y muy respetables. Pero hay un momento de responsabilidad y se puede, no creo que estén contrapuestas convicción y responsabilidad. Este es un momento de un ejercicio de responsabilidad, porque España necesita un gobierno investido que sea capaz de responder y estable, que sea capaz de responder a los retos que tenemos inmediatamente. Tenemos, usted lo ha mencionado antes, el reto de Brexit, muchos retos más este otoño, también de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con los políticos catalanes. Es decir, todo esto creo que evidentemente supone un escenario en el cual creo que España se merece tener un gobierno investido y en plena capacidad de actuar, ¿no?
¿El desconfía de esta oferta del señor Rivera de última hora?
No, yo creo que las cosas no se dicen, se hacen. El señor Rivera sabe perfectamente que puede abstenerse con total tranquilidad. Mire, Navarra, antes lo mencionaban ustedes en el debate, es muy sencillo. En el anterior gobierno estaba Bildu y no estaba el Partido Socialista. En este está el Partido Socialista y no está Bildu. Por tanto, creo que uno puede buscarse excusas, pero esa no. Del 155, pues mire usted, cuando hizo falta, y ahí estaba el Partido Socialista. Lo que pasa es que el 155, y me remito a las dos sentencias del 2 de julio del Tribunal Constitucional, cuya lectura recomiendo, y recomiendo especialmente a Ciudadanos, pues no suponen que ni es un mecanismo preventivo, ni es un mecanismo intemporal, es un mecanismo muy grave, que solo se puede utilizar en determinadas situaciones. Y a que nadie le quepa la menor duda, si el Partido Socialista se ve, las tiene que enfrentar siendo gobierno o siendo oposición, estará donde tiene que estar, en defensa de la unidad de España y evidentemente contra cualquier y evitando cualquier referéndum de autodeterminación que sea inconstitucional. Y finalmente, en relación con los temas impositivos, pues mire usted, yo creo que nadie quiere aumentar los impuestos a todo el mundo. Lo que es lógico es que cumplamos nuestros compromisos europeos y que, como se ha prometido, y creo que es una realidad que yo creo que la inmensa mayoría de la clase media y de los trabajadores españoles quieren, pues lógicamente tener una fiscalidad más justa en relación con lo que contribuyen al conjunto de los impuestos que percibe el Estado. Yo creo que esa es un poco la situación. Me parece una propuesta un poco de última hora. Realmente refleja, yo creo, un estado de ánimo de preocupación, pero es muy sencillo. Si uno tiene una preocupación, no piense. Piense y actúe. Y, por tanto, absténgase. Y a partir de ahí, el resto es muy fácil.
Le quiere preguntar, Carmelo, y creo que también Gorka Vilches. Tenemos dos minutos.
¿Qué tal, ministro?
Buenos días.
Buenos días. Rubelo. Bueno, permítame que vuelva otra vez a los daños superlativos que ha ocasionado las inundaciones en la agricultura en el Levante. ¿Hasta dónde llegan los seguros agrarios? ¿Hasta dónde pueden llegar las ayudas oficiales? Y si el próximo viernes van a hacer algún tipo de declaración en alguna zona catastrófica para afrontar esta situación.
Bueno, lo primero, por lo que usted preguntaba, por el seguro agrario combinado que tenemos en España, que lógicamente es muy importante. Tenemos que ver, por ejemplo, había cultivos en relación con los cuales el periodo de suscripción estaba abierto. Por tanto, lógicamente veremos cómo hay que responder a ello. Está el tema también del consorcio de reaseguro, que también tiene un papel importante en relación con catástrofes como esta. Pero lo que está claro es que yo creo que va a cubrir una parte importante y el resto tendremos que ver. Hay diversos instrumentos en materia fiscal, en materia de seguridad social, en materia de posibles ayudas extraordinarias. Hay una panoplia, pero hay un elemento importante que me preguntaba usted y que creo que es muy significativo. Un gobierno en funciones tiene una capacidad de actuación legalmente limitada, pero evidentemente nos encontramos ante una situación extraordinaria, de urgente necesidad, en relación con la cual evidentemente el gobierno adoptará las medidas que sean necesarias. Somos un gobierno en funciones, pero un gobierno en acción, y por tanto efectivamente le confirmo que el próximo viernes tenemos intención de adoptar las primeras de estas medidas.
Jorge.
Muy buenos días, ministro.
Pues, buenos días.
Al hilo de lo que usted está diciendo sobre la situación extraordinaria en la que vivimos, y que es cierto que es un gobierno en funciones y quiere ser un gobierno en acción, aquí en la Comunidad de Madrid la población de Arganda del Rey ha sufrido estos últimos días unas terribles inundaciones que han acabado con las cosechas justamente poco antes de la vendimia, produciendo, como usted sabe, unas pérdidas económicas muy importantes para esa población de Madrid. Su alcalde socialista, Guillermo Hitas, ha declarado que va a solicitar una declaración de zona catastrófica, que ahora recibe otro nombre, zona gravemente afectada. Es cierto que hay que hacerlo a través de delegación del gobierno, pero esto se aprueba en Consejo de Ministros. ¿Va usted a ser favorable en ese Consejo de Ministros a que localidades como Arganda del Rey sean declaradas zonas catastróficas y reciban esas indemnizaciones?
Vamos a ver, quiero decir, no es solo, por supuesto, me preocupa mucho Arganda del Rey y todos los que allí viven, pero no solo es Arganda del Rey, lo hemos mencionado antes, hay amplias zonas en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Por tanto, es el conjunto de las poblaciones que son afectadas aquellas que deberán tener ese tratamiento. Y a través de las delegaciones del Gobierno estamos recopilando esa información y creo que, evidentemente, pues tendremos que hacer una respuesta lo más inmediata posible y teniendo en cuenta todas las circunstancias que usted mencionaba. La declaración no es una varita mágica, sino un instrumento a través del cual se coordinan, se encauzan una serie de actuaciones de diversos ministerios que son coordinadas para dar una respuesta más eficaz. Yo creo que esa es la cuestión y, sobre todo, agilidad y prontitud en la toma de decisiones, lo que vamos a intentar, lógicamente, sobre la base de esta situación que, como usted decía, en Arganda, pero en muchos otros lugares, ha sido, pues francamente, pues muy, muy grave, ¿no? Muy grave.
Pues querido Luis Planas, querido ministro, me alegro mucho de haberle saludado esta mañana.
Muchas gracias, don Carlos.
En fin, le queda a usted por delante tarea, ¿eh?
Bueno, sí, queda tarea, pero sinceramente con la tranquilidad y también la responsabilidad, pues ser miembro del Gobierno de España es una gran responsabilidad y un gran trabajo, pero también un gran honor, y trabajar por España, por todos los españolas y todos los españoles, pues es una tarea magnífica. Yo espero que con el esfuerzo de todos, la responsabilidad de todos, podamos tener pronto un gobierno plenamente constituido, constitucionalmente constituido, y que pueda efectuar las tareas que hoy España necesita, que son muy importantes, ¿no? Yo siempre que he pasado más de la mitad de mi vida en el extranjero lo digo, ¿no? España es un país del cual los que vivimos en España disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos de ser españoles, ¿no? Pero cuando uno sale de las fronteras de España aún se da cuenta de lo grande que es nuestro país y lo que pesa en Europa y en el mundo y cómo se nos mira, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo digo, que creo que tenemos que ser gente orgullosa, como lo éramos el domingo con el triunfo de nuestra selección nacional de básquet, pero también no complaciente. Quiero decir que seamos capaces de afrontar el inmediato futuro. Por eso yo soy optimista. El momento es complicado, quizás, no sé, vamos a ver si todo el mundo hace el esfuerzo que le es debido para que en un acto de responsabilidad pueda echar a andar esta legislatura, pero con independiente de ello, esto tiene futuro y vamos a trabajar todos por ello, ¿no? Perdone, pero me ha inspirado usted.
Lo agradezco mucho. Gracias. Luis, un abrazo
un
muy fuerte.
Un saludo a todos.
Gracias. Sony 32. ¿Qué nos cuenta Securitas Direct?
Pues mira, que yo también tengo una pregunta, no para el ministro, pero sí para todo el mundo. A ver, ¿por qué la mayoría de las personas deciden instalar en su casa una alarma, tanto en España como en Europa, de Securitas Direct? ¿Por qué? Pues contesto también. En Securitas Direct no paran de desarrollar la última tecnología. Además, cuentan con el mayor equipo de expertos las 24 horas al día, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Así que protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. 900-200-200 y todos tranquilos.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Ahora en CrystalBox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Socorro. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión, porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Pero algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, ya la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ningún consejero autonómico, ningún ministro, ningún diputado provincial, ningún concejal de Seguridad Ciudadana es responsable de la gota fría que se ha llevado 7 vidas humanas y ha destrozado campos y casas. Ninguno. Ahora bien, convendrán conmigo en que este es un país donde, como predominan el sol y las moscas, vivimos como si nunca fuera a llover o nunca fuera a bajar el termómetro de los 15 grados. Entras en el restaurante más modesto de Alemania y puedes contemplar una oferta adecuada de perchas para colgar abrigos, parcas, gabardinas o lo que lleves sobre el resto de la ropa. Entras en un restaurante español y o vienes de varios tenedores y tienes servicio de guardarropa, o bien ya sabes que tendrás que doblar el abrigo sobre el respaldo de la silla o ponerlo encima de otros 3 porque el dueño del restaurante piensa que el verano en España dura 12 meses al año. Con la lluvia sucede algo parecido. Repito, la gota fría es una excepción. Pero, por ejemplo, Ecologistas en Acción de Madrid informa que más de 25.000 madrileños están expuestos a los daños de unas inundaciones sin necesidad de que venga otra gota fría. Simplemente se producirán inundaciones tras una lluvia copiosa. ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos construido viviendas en ramblas y rieras, creyendo, como creen los dueños de los restaurantes modestos, que aquí no llueve nunca ni hace frío jamás. Añádanse a ello que la limpieza del alcantarillado es algo que no se ve. Los ayuntamientos reponen enseguida las bombillas del alumbrado antes de que se quejen los vecinos, pero suelen ser más perezosos en la investigación del embozamiento de los desagües, porque es algo que nunca salta a la vista, a pesar de que cualquier peatón de paseo por su ciudad o su pueblo puede comprobar, al final del verano, la gran cantidad de tierra, hierbajos, papeles y basuras que pueden verse a través de las rejillas de los drenajes urbanos. Cuando la lluvia arrastra esos desperdicios, sumados a otros muchos, se produce tapones que contribuyen a que las inundaciones más leves no lo sean tanto. Repito, ningún político es responsable de la gota fría. Pero el alcantarillado es muy antiguo, lo pusieron en práctica los romanos 600 años antes del nacimiento de Cristo y exportaron la técnica a Hispania cuando se asentaron aquí. No es solo la gota fría. Hasta no hace mucho en Alicante caían 4 gotas y se inundaba la rampla, hasta que un alcalde, Díaz Alperi, ensanchó el alcantarillado, lo limpió periódicamente y terminaron las inundaciones. Dar licencia de obras en lugares donde el agua por razones físicas debe transitar o pensar que el sistema de drenaje de una ciudad se limpia solo es contribuir a agravar los problemas del exceso de lluvia. Y que en Orihuela hayan estado algunas personas 4 días sin pan significa que tantas direcciones de protección civil, municipales, provinciales y autonómicas dan trabajo burocrático a bastantes personas, pero no parecen muy eficaces. Las autonomías siempre quieren más competencias, pero al final tienen que llamar a la unidad militar de emergencias. Y nunca aprendemos, y eso que nos cuesta, además de daños materiales, la irreemplazable vida de varias personas.
Bueno, querido Antonio Naranjo, ¿qué se cuece por ahí?
Bueno, querido Carlos, pues la audiencia viene fina. Yo lo achaco, Carlos, a que, claro, tú te has levantado esta mañana algo atravesado, diciendo con el pulpo que Ringo Starr era un mindundi, simpático, pero un mindundi, claro. No, tú que eres... Eso. Tú que eres el líder, se contagia.
No, ¿no? He dicho lo de Mindundi, he dicho que es un músico simpático. Fátima. Pero que tiene, y que tiene canciones simpáticas. Bueno, pero no son... es decir, cuando Lennon y McCartney le dejaban una canción, se la dejaban por algo, porque no la querían ellos. Porque era normalmente una canción mediocre. Y Ringo hacía con eso cosas simpáticas.
Bien.
Ya está.
Solo es un Beatle. Simpático.
Sí. Mira, John Lennon dijo de cuando le preguntaron, ¿es Ringo Starr el mejor batería del mundo? Lennon, con la mala leche que tenía, dijo, ni siquiera ha sido el mejor batería de los Beatles. O sea que ya con eso...
Qué duro.
Sí, viéndolo así has estado benévolo. Bueno, pues menos benevolencia seguramente hoy con la clase política en general y con Pedro Sánchez en particular. Mira, para que te hagas una idea, con algo de retranca nos lo cuenta así Isidro.
Yo pienso de que son dos malas jornadas para Sánchez. La de ayer, porque tuvo que recibir en la Moncloa a un grupo de hombres que ha dado una alegría importante a España, pero que para Sánchez los tiene que mirar de abajo para arriba porque son más altos que él y eso le viene mal. Le incomoda. Y la de hoy también es mala porque tiene que ir a visitar a otro hombre que es más grande que él. Bueno, y más alto. Malos días, Sánchez.
Poco partidario.
Así se siente como Goyo, que lo tenemos por aquí.
Igual va en avión, ¿no? Podría ir en avión a la zarzuela.
Gracioso. Bueno, es que tenemos el día atravesado también, ¿eh? Mira, y no lo tiene solamente la audiencia con Sánchez. Carlos, por ejemplo, mira, Curro, que es de tu tierra, a quien le tienen la mirilla es al señor Albert Rivera, de Ciudadanos.
Qué poca vergüenza tiene el Rivera, el cuidado que presenta lo mismo de lo que habría hablado Casado anteriormente con Pedro Sánchez. No tiene vergüenza.
Bueno, y como no hay dos sin tres, pues hay quien desde Navarra, como Eduardo, lo que dice malévolamente es, bueno, pues que haya elecciones y que pase lo siguiente.
Buenos días, Carlos. Qué bien estaría que el señor Pedro Sánchez nos llevaría a todos elecciones y luego se llevaría el varapalo de su vida. Madre mía, qué tío para España, de verdad.
Y si quieres, cerramos este capítulo, antes de hacerte la preguntita que todo el mundo espera que respondas, con Carmen desde Elche, que ya se pone mucho más seria, y lo que dice es a qué se podría dedicar el dinero de unas nuevas elecciones.
Vale más que vaya pagando a las personas de otras riadas que todavía no han cobrado. Eso es lo que tiene que hacer, que se están despreocupando todos de personas que lo estamos pasando muy mal.
Bueno, es un destino viable, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, la preguntita a la Herrera, que tiene mucha amiga, te la hace Paula desde Burgos y yo se la leo. Carlos, ¿crees que Felipe VI designará a Pedro Sánchez candidato a la investidura o lo que el PSOE, o hará lo que quiere el PSOE y disolverá las cámaras?
Hombre, Felipe VI no puede inventarse una investidura si un candidato no tiene ningún tipo de apoyos.
¿Pero si los tiene? Esa es la pregunta.
Claro, si los tiene, le puede decir... bueno, el candidato puede decir que no se presenta.
Aunque los tenga.
No sé,
pero es que no los tiene. No los tiene, tal y como está planteado, no los tiene. Por cierto, acaba de enviar en Rivera una carta a Sánchez pidiéndole una reunión urgente. Bueno, para hablar, supongo, de lo que...
Y Ábalos ha dicho ayer que suena bien.
Bueno, sí.
Igual hay una reunión en extremis,
sí,
PSOE,
puede,
Ciudadanos.
Puede ocurrir, pero ya digo, o sea, el planteamiento no es... es que voy a arrastrar al PP a algo que se me ha ocurrido a mí, sino si tienes los votos suficientes para poder cubrir y llegar a la mayoría absoluta con el PSOE, utilízalos, no con una abstención, sino apoyando y exigiendo, si quieres, un plan el que o negociando un plan con...
Pero vamos,
un poco tarde parece, Jorge.
Rivera tendrá que explicar esa rectificación, porque ahora sí. Y hace dos meses
es una,
no.
Es una
¿no?
corrección del tiro verdaderamente...
Sorprendente. Bueno, en Rivera sí, no.
Y Sánchez
son
tal vez,
180
¿no?
grados.
Es una corrección de los dos, claro.
Claro, claro, los dos. En fin, si te parece, Carlos, te echaba la culpa, ya sé que sin ninguna razón, de haber torcido hoy un poco a la audiencia con tus comentarios sobre Ringo Starr, pero es que me venía muy bien para que podamos emitir todas las cositas que vamos a emitir ahora. Ya sabes que nos gusta de vez en cuando activar el capítulo Échalo Todo, hijo mío, y así nos traemos a Juan desde Andalucía, que empieza muy bien, pero bueno, escúchalo.
Carlos, eres un español de primera, un hombre de honor de los pocos que quedan, como Bertín O'Borne. No lleves a las tertulias a ciertos personajes, porque son de extrema izquierda y algunos comunistas.
Sí, sí, sí. Algunos comunistas.
No era por el ministro de Agricultura.
Bolcheviques.
Bolcheviques y echeniques.
Por cierto, del ministro, Carlos, Sandra desde Vitoria dice, no le votaría, pero todo mi respeto. Y Fernando desde Canarias dice, un ministro sólido, lo mejor de este gobierno con Calviño y Montero. Pero venga, vamos a seguir, que hay para todos. Gonzalo de Madrid, tápese usted, don Carmelo, que aunque le aplauden, también le dice lo siguiente.
Por favor, evita decir a cada 10 o 12 segundos, porque siendo bueno tu criterio, pone bastante nervioso escuchar esa muletilla desde el cariño.
¿Qué le vamos a hacer? No, todos tenemos nuestros pequeños defectos y no los podemos... No es fácil corregirlo.
Es un defecto muy cariñoso ese defecto.
Sí, es cariñoso, la verdad. Y este señor yo creo que es uno que lo dice por... En el Twitter con bastante frecuencia.
Lo dice en Twitter,
sí, sí. Yo creo que es el mismo.
Y con nulo éxito.
Pero bueno, yo le agradezco una más.
Vamos a ver.
Una más. Yo me quedo con lo bueno.
Una más muy rápida.
Muy rápida que también hay para Jorge Bustos, Celia de Valladolid.
Le pediría, por favor, al señor Bustos, portavoz de Ciudadanos en la tertulia, que le diga al señor Rivera que lleve a arreglar su veleta, que creo que hace mucho tiempo que ya no le funciona.
había otra para ti, Carlos,
pero claro, argumento
había para el jefe, pero como es listo y corta el tiempo, pues no tendremos que dejar.
Vamos a hacer. Pues ahora me vais a permitir, porque son y 48, y oye, una tortilla con unos taquitos de lazo no estaría muy bien ahora, un manjar magnífico.
Vamos, que tú le echas huevos al jamón lazo y lo que consigues es una tortilla espectacular, porque todo lo que toca lazo, como si fuera el Midas del jamón, lo convierte en excelso gastronómicamente hablando, porque es 100% natural, tiene un olor y un sabor que son únicos, los únicos que curan el jamón en bodegas de madera, y además con sal marina, y lo puedes comprar online, más fácil imposible, más cómodo jamás. Jamones Lazo, y disfruta de un jamón de calidad.
Herrera en COPE,
estar informado.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con todas sus ventajas.
Y 100 euros de descuento en portátiles y All-in-One HP con procesador Intel Core y Windows 10 a partir de 799 euros.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con cientos de ofertas increíbles, como un 25% de descuento en el detergente líquido Skip o un 42% de descuento en la cerveza 00 Día llevando 3 o más latas. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés, para los mayores viajeros.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay momentos en los que podemos sentir molestias en las articulaciones. No dude entonces en probar Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma, con ácido hialurónico y colágeno específico de las articulaciones que ayudarán a disminuir sus molestias articulares. Informes en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, aceite de las articulaciones de Laboratorio Sacta Pharma. Bueno, ha fallecido un diseñador realmente trascendental en el mundo de la lencería femenina, que es Andrés Sardá. Es el que cambió la braga faja pues por unos diseños más interesantes. Habida cuenta aquí la única señora que utiliza lencería femenina, a no ser que me deis una sorpresa, es
de bustos
no, sí,
la tengo en la cabeza.
Esto nos lleva a hablar hoy de la lencería femenina y también de la lencería masculina.
Sí, que
es pues, importante.
Claro, porque importante. Tú ves de repente a un tío con un tanga de tigre.
No.
¿Y
no,
qué
no.
haces?
O sea, nada, pues que le doy una patada en el culo y le mando a su casa.
Se te cae la libido, seguro.
No, es que es imposible.
Se lo claro. quitas,
de manera. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con alguna excentricidad en su pareja o en algún conocido o en una circunstancia especial, o el último grito de la lencería femenina, que pasó de efectivamente la braga faja, que iba desde un poquito más arriba del ombligo hasta lo que viene siendo un poquito más abajo del cono sur, y con el tiempo se ha transformado en un hilo dental que sale...
Sí, sí, bueno, hay de varias clases, aparte sí. del hilo dental, que es el más incómodo, pero bueno, es en fin, eso tiene sus seguidoras, pero después hay otros diseños también que son muy bonitos.
Y el hilo dental ese no tira mucho, quiero decir...
Sí
no.
tira, es muy desagradable.
Muy desagradable.
Muy desagradable, ¿no? Y si tienes problemas de hemorroides, ya ni te cuento.
Bueno,
pero sí, un poquito desagradable.
¿Qué sean? ¿Os habéis encontrado alguna vez alguna sorpresa en el apasionante mundo de la lencería femenina? ¿Alguno de vosotros?
Sí, te lo voy a contar, hombre. Yo soy un caballero.
Sí, guardamos silencio.
¿Tú, Carlos? ¿Tú?
Me gusta la cierta extravagancia, debo decirlo. Ahora, hay modelos que considero demasiado arriesgados.
Pero lo de la extravagancia, tradúcelo, por favor. O sea, ese tipo de cierta extravagancia que te gusta, ¿en qué consiste?
A ver, la lencería ordinaria.
La del mercadillo.
La muy ordinaria, muy roja, chillona.
Vale, con encaje.
Con encaje y con fuego en la parte.
Y bragas también tobilleras.
Con tirantes.
Sí. Y braga con... Bueno, es que claro, hay un mundo.
Eso te iba
del que tenemos que hablar ahora, porque ahora nos vamos a El Corte Inglés.
Pues sí, porque decir adiós a las vacaciones de verano no es nada fácil, pero con todas las ofertas fantásticas que tenemos preparadas para ti en El Corte Inglés, seguro que conseguimos que tu vuelta sea maravillosa. Por ejemplo, tienes unos vestidos Woman del Corte Inglés por tan solo 69,99€, o unos zapatos de salón Fórmula Joven por 29,99€. Para hombre, pantalones, camisas y jerseys de la firma Dustin por 29,95€, y un fabuloso portadocumentos del Potro solo por 39€. Haz que tu vuelta sea maravillosa y aprovechate de estas y otras fantásticas ofertas. Solo tienes hasta el 30 de septiembre en El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
Ya saben, 900506006, extravagancias, lencería, probadores de lencería, otras circunstancias varias a partir de ahora. Adiós, chicos, chicas, adiós, 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 adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.